soga, es hora de que te plantes. No colgues,
más
no
que mil palabras, que el espacio de literatura llegó a 3 a las 2.
Y ya estamos aquí con Lucía. Bienvenida, Lucía.
Buenas.
¿Cómo estás?
Otro jueves más. Hablar
ya
un ratito.
El tercero, ¿verdad?
Tercer jueves.
Hoy ya lo estaba mencionando, pero les traigo un regalito. Hoy quiero hablar de Twitteratura.
¿Qué es eso?
Bueno, esto en realidad, vamos a decir un poco el origen de cómo surgió esta idea.
Sí, porque
me lo tiró Rodri este pique. Buah. Así que Rodri no es el que tiene que preguntar acá qué es Twitteratura.
¿Qué es Twitteratura? No,
se ven los hilos.
No. Es que después de que le puso mandarina a los libros, me espero cualquier cosa de Rodrigo.
Falta que le ponga mandarina a Twitter ahora. Bueno, antes que nada, igual, mirá que te escuché el jueves pasado. Te acabo de escuchar.
Diciendo que mirá el espacio.
Horrible, que no era que ahora que ya no estaba yo, ibas a mencionar tu espacio favorito. Así que a mí no me chamullás.
Se ve que salió mal el audio. Se ve que está saliendo mal, Gastón, el audio este para afuera. Qué increíble.
¿Pensás que la gente, que los columnistas no te escuchan? Te escuchan.
Bueno, antes de explicar exactamente qué es Twitteratura, quería traer la introducción de un libro de unos que empezaron un poco con esto, que son de la Universidad de Chicago, y el libro se llama Twitteratura en inglés, básicamente. Y les pido perdón por la traducción porque lo traduje yo misma ayer de noche.
Confío.
La vida no puede ofrecernos un mayor tesoro que el arte. Qué tragedia entonces que tanta gente ahora encuentre las grandes obras de la literatura inaccesibles, abrumantes y quizás aburridas. Se preguntarán, buenos hombres, exactamente qué es lo que intentamos hacer con estas grandes obras. Les damos los medios para absorber las fuertes voces, lecciones valiosas e innovaciones estilísticas de los grandes sin la labor pesada de estar leyendo por horas. En breves, y lo decimos literalmente, hemos creado la salvación de nuestra generación y una nueva y revolucionaria manera de enfrentarnos y entender el mayor arte de todos, la literatura. Y terminan con un poemita que dice: permítanos ahora abrir la eterna apertura a la brillante alma del hombre común. Les presentamos la Twitteratura.
¡Chan, chan!
¡Chan, chan! Yo cuando leí esto me pareció fascinante, por eso dije...
Como una especie de manifiesto.
Claro,
¿no?
Es fantástico, pero además... Es básicamente la esencia de lo que en principio era la Twitteratura, que era esto: agarrar grandes obras y publicarlas en tweets. Cuando los tweets tenían 140 caracteres todavía. Así que imagínense que arrancó con él en 2009. En 2009 se publicó la primera novela de Twitteratura también. Y estos chicos, Alexander Asiman y Emmett Rentzin, que eran estudiantes de la Universidad de Chicago, lo que hicieron fue agarrar obras como La Ilíada, La Metamorfosis, La Divina Comedia, Kafka in the Shore, ¿cuáles más? Varios más, todas obras Emma de Jane Austen. Y lo que hacían era, en menos de 20 tweets o 20 tweets máximo, te tiraban como comentarios. Por ejemplo, en La Ilíada decía: estoy muy enojado. El segundo tweet: voy a pedirle ayuda a mi madre, ¿no? Esa parte de Aquiles que va a hablar con la madre y demás. Entonces era como llevar o hacer más accesible la literatura clásica a la gente que andaba en Twitter.
Ah, pero era como un comentario, ¿no? Era que ponían fragmentos de la obra.
No ponían fragmentos, okay. Ellos por lo menos, sino que tiraban como si fueran La Ilíada, ¿no? Como si La Ilíada fuera en Twitter, ¿no? Tipo, estoy enojado, pasa esto, se están matando afuera y yo los miro desde mi carpa. Cosas así que son muy, muy cómicos. Les juro que pasé horas leyendo y tentándome de risa. Pero eso no queda ahí. Quizás primero igual explicar un poco.
Sí,
Twitteratura es...
Espera, te voy a hacer una pregunta, porque me surgen preguntas.
Hay un montón de
Me cosas. Surgen preguntas.
Pregunte.
Porque vos estás leyendo el Twitter ese, ¿y cómo lo relacionás con la obra y cómo lo relacionás con ese momento de la obra?
Generalmente estos tweets en particular eran hechos de cuentas que llevaban nombres parecidos. Creo que la de La Ilíada, por ejemplo, era algo de Aquiles, ¿no? Entonces era como... la arroba era algo... que tenía que ver o de un personaje o de algo de esa obra que te hacía como, bueno, está hablando de La Ilíada, bueno, esto es esta parte. Claramente, si no lo leíste, probablemente no lo entiendas, pero te puede dar un pique, o bueno, quizás esto me ayuda a que después yo agarro La Ilíada y no es tan difícil porque sé que está enojado y sé que se van a matar afuera.
Como que en cierto punto es una forma de hacer divulgación,
claro,
literaria, digamos.
Es lo que ellos decían, ¿no? Hacer más accesible esa literatura que parece inaccesible, sobre todo los clásicos que quizás, tipo, abruman, porque sé que abruman, porque a mí me abruman. Tipo, agarrás un libro clásico y decís, ¿cómo le entro esto?
Bueno, algunas clases de acá podrían hacer lo mismo, ¿no? Para explicar un poco lo que quieren decir.
Sí, algunas clases estaría bueno. Arroba, nombre de la materia.
Sí, sí, yo no quise decir ninguna materia en particular.
Pero, por ejemplo, si lo agarrás tipo fuera de contexto...
Es muy gracioso.
Es buenísimo.
Es buenísimo. Por eso te digo, creo que el de la metamorfosis me pareció uno de los más graciosos. Porque decía, bueno, otro día más, me levanto. Ay, ¿qué me está pasando? Ay, mis padres me quieren matar, creo. Cosas así, por bueno, está toda la transformación en cucaracha, ¿no? Tipo, no sé si leyeron la metamorfosis, total, pero sí. Todo ese tipo de cosas. Pero en general, el concepto de literatura lo que hace es unir dos términos, que son Twitter y literatura, claramente. Y de ahí surgen más términos, por ejemplo, el término que me parece copadísimo, que es tuiterato, que es tuitero y literato. Es fantástico.
Cada vez hay más, me parece.
Cada vez hay, sí, se va tipo armando subgéneros. Creo que por una novela que se escribió en 2009-2010, se hizo un subgénero que era Twiller, que es Twitter y Thriller. O no. Sea...
Porque claro, porque hasta ahora venimos hablando de... Bueno, como unas especies de uh-huh. reinterpretaciones de obras clásicas, uh-huh. como puede ser La Ilíada o La Metamorfosis de Kafka, pero hay algún momento en el que ya se empieza a crear, a pensar novelas quizá, o obras ya directamente para Twitter, ¿no?
Lo más gracioso es que es más o menos desde el principio.
Ahí está.
Había leído que había una novela que después se publicó en libro que se llama La Revolución Francesa de Matt Stewart, que es del 2009, y esa arrancó como una novela en Twitter, o sea, el tipo iba tirando como 140 caracteres.
Ahí la iba escribiendo, ahora
él
sí.
Ahí la iba escribiendo. Pero antes había una que era de Luis Alejandro Ordóñez, un escritor venezolano, que la escribió más o menos en la misma fecha, en 2009, que se llamaba Gatú Bellísima. Y el tipo iba tirando 5 tweets diarios, o sea... Surge desde el principio, creo que Twitter se fundó en el 2006, por ahí, y ya 3 años después empiezan a crear todas estas cosas que me parecen fantásticas. De Matt Stewart me parece interesante porque el tipo después en una web lo que hizo fue explicar como razones de por qué hizo lo que hizo. Tipo, ¿por qué antes de publicar el libro como tal agarró y lo empezó a publicar en tweets? Y decía que, por un lado, quería que fuera... Que saliera rápido la novela, que se pudiera leer rápido. Y quería intentar un experimento social para ver cómo reaccionaba el mundo ante una historia contada en fragmentos. Claramente esto no es la primera vez que pasa. Existían los microrelatos desde toda la vida, los hipermicrorelatos también, los haikus en Japón, claramente. Había un escritor japonés que me olvidé el nombre, pero el tipo escribía novelas por teléfono, tipo, creo que era por mensaje de texto que mandaba las novelas. Entonces no es algo nuevo, pero sí, bueno, como diría mi querido amigo McLuhan, el medio es el mensaje. Entonces, Twitter...
No nos metamos con McLuhan, yo les pido.
Yo acá lo menciono superficialmente, ¿eh? No me meto. Pero Twitter da como otra cosa, da otra llegada, que quizás el mensaje de texto no, que quizás un haiku no, o un microrelato no. O sea, la idea, bueno, de ahora, de todo el mundo está usando Twitter, todos los políticos usan Twitter, ¿por qué? Porque llega fácil a todo el mundo.
Y genera quizás otra forma de inmersión también en el texto, porque yo recuerdo haber empezado a leer algo como si fuera una anécdota en algún momento, hace un par de años, y que se iba poniendo cada vez más oscura, y bueno, ya empezaban a haber muerte y drogas pesadas y cosas que vos decías, bueno, pero ¿cómo estás poniendo esto en Twitter? Y claro, después terminaba firmando, bueno, todo lo que acabo de decir es parte de un relato literario. Uh-huh. Pero nada, que...
Y hay algunos que ni siquiera dicen que es un relato literario, ¿no?
Exacto.
Eso también es como la magia de la literatura.
Totalmente.
Darte, en un lugar donde vos podés contar tu día a día, darte un relato que vos decís, esto es una locura, esto no es creíble, ¿eh? Pero te lo dan como que lo es, y vos te lo morfás porque te lo morfás.
Y porque juega en la misma cancha en la que juega lo que vos estás dispuesto a creer,
claro.
O sea, donde publican los medios de comunicación, los políticos, etcétera, y estás viendo...
Al final todo se vuelve como
ficción.
La misma masa de cosas.
Sí, es como lo que es la magia de la radio, que vos haces creer a la gente que estás en distintos lugares con efectos de sonido o algo, y en realidad estás en un estudio encerrado, ¿no?
Claro,
es un poco
totalmente.
Eso.
Pero además tiene
yo
como
sé,
esta...
Yo sé que no estás hablando de esto, yo sé que no lo estás, pero a mí se me viene imágenes y dije, ta, tu literatura también estaría bueno hoy por hoy. Y para ayornarlo un poco, hacer lo mismo con Instagram. Podríamos hacemos la Instagramtura.
Se hace.
Bueno,
abrí la puerta.
Bookstagram.
Eso es otra cosa igual.
Ah.
O sea, creo que puede entrar en algo parecido, pero no sería lo mismo, porque Bookstagram, BookTok, BookTube es una manera de como llevar libros a la gente, pero no de esta manera. O sea, no se hace literatura con la literatura en la red social, sino que se reseña.
Ahí está.
O sea, yo te leo este librito, me encanta este librito, le saco una foto hermosa y te comento más o menos lo que es o qué me pareció, cómo fue mi proceso de lectura de este libro, mi expectativa, bla, 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 bla. Tipo una reseña, lo que antes salía en las páginas de cultura de los medios, ahora fácilmente entras a un Bookstagram y ahí está. Pero la Twitteratura, yo personalmente, creo que se expandió a Instagram. Ahora vos entras a Instagram, estás viendo historias y ves que gente comparte pedazos de poemas. Y eso es un poco también Twitteratura. No en Twitter, pero es como la misma idea, ¿no?
Claro, lo que te permite acá es poner imágenes también.
Claro.
En Instagram.
Igual vos sabés que en Twitter, mientras estaba leyendo todo esto, en Twitter también se hizo un film festival, tipo un festival de como cine de Twitter, que eran los 2 minutos que te deja grabar. Que lo mismo se hizo con ficción de Twitter, que fue un festival en el que ponías poner una frase y al final tenías poner hashtag Twitter ficción, una cosa así. O sea que no solamente se queda en lo escrito, sino que también se puede con audio, sobre todo ahora que podés poner audios en Twitter, se puede con video, se puede con foto. Y por eso también creo que se pasa a Instagram. Todas estas cuentas que escriben poesía de Instagram. La poesía de Instagram, o sea, es un género en sí mismo, creo yo. Así como la poesía de Twitter, que eso también integra Twitteratura, porque la Twitteratura puede ser novelas, pueden ser aforismos, pueden ser poemas, pueden ser toda la literatura que está en Twitter. De una manera u otra, sea llevándolo a la gente o sea vos creándolo y escribiéndolo. Y algo que me pareció fantástico, que no pude explorar mucho más, pero que me encantaría, fue que en, creo que 2009, 2010 o una cosa así, Jean-Yves Frenchet, no me ataquen por mi mala pronunciación del francés, pero Jean-Yves Frenchet y Jean-Michel Leblanc fundaron un instituto de Twitteratura comparada. Así como hay institutos de literatura comparada, Twitteratura comparada, que no pude explorar mucho más, pero me parece un concepto fascinante. Y ellos lanzaron un festival internacional de Twitteratura. Pero no fueron los únicos, igual. Hubo un periodista y escritor que es de Cataluña, si no estoy errada, que participó en un concurso de novela negra, me parece, de Barcelona en 2010. Y lo que el tipo hizo fue mandar a ese concurso un relato de Twitteratura, que se llama Serial Chicken. Es de una gallina asesina. No sé qué es más raro, que una gallina sea asesina o que lo haga en Twitter. Sí.
O las dos cosas.
O las dos cosas juntas más, es como una explosión de rareza. Pero el tipo hizo una cuenta de Twitter que es @bcnegracast. Y ahí, tweet por tweet, fue contando la historia. Era en la época que no había hilos de Twitter, porque los hilos de Twitter salen en 2017. Entonces, todavía no había hilos de Twitter. Tenías que poner tipo tweet por tweet por tweet. O sea, no era ni siquiera corrido. Es una locura mirarlos ahora. Pero si van al principio, les juro que no está tan raro como parece. Está bastante divertido.
Ah, bueno, pero si seguís capaz que la persona, sí lo podés leer uno atrás de otro.
Sí, o entras al perfil, bajás hasta el fondo de todo y empezás a subir. Yo hice eso. No llegué a mucho, pero es fantástico. Sí tiene como esta dificultad de, bueno, salto de un tuit a otro, ¿no? Porque no está como de corrido, como en el hilo.
Es como Rayuela, ponele, que vos lo podés leer en cualquier orden.
Claro, sí, igual Rayuela lo podés entender en cualquier orden. Acá no. Esto no es tan así. Una lástima, pero no es tan así. Pero ahí ya hay como distintos ejemplares de Twitteratura, que yo no conocía que existía esto, pero sí lo consumo diario. O sea, creo que todos los que tenemos Twitter consumimos Twitteratura diariamente. Y en América Latina no nos quedamos atrás, por suerte. Creo que incluso estábamos más adelantados, porque bueno, este que les contaba de Luis Alejandro Ordóñez es venezolano. También estaba la obra de Chimal, Alberto Chimal, creo que es el nombre del tipo que junta estas 83 novelas, se llama 83 novelas, lo pueden encontrar en internet fácilmente, que lo que hace es compilar 83 novelas de Twitter. Tipo, me puse a leer algunas cuantas y son tres frases. Tres frases cada página. O sea, eso es un libro, que es una compilación de todos estos relatos de Twitteratura que decidió.
Claro, no, ahora yo pienso, creo que no está bueno capaz que englobar en Twitteratura lo que es un libro escrito para ser libro. Pero sin embargo, creo que sí se puede formar como un nuevo lenguaje, si se quiere, en Twitter para hacer literatura, ¿no? Pero con un, obviamente, adaptándolo al lenguaje de Twitter y capaz que provocando otras cosas en muy pocos caracteres.
Sí, yo creo que eso es más o menos lo que hablábamos con Rodri hace un ratito, ¿no? Que Twitter te da como esa otra cosa que vos te enfrentás a un libro y decís, bueno, esto es un libro. Pero yo entro a Twitter y veo un hilo que tiene no sé cuántos tweets que me está contando una historia y digo, pa, a ver, ¿qué le pasó a este? Y cuando estás leyendo es como, es surrealista. Y al final te dice, no, esto es una obra de ficción. Decís, ah, bueno. Tipo, recién acá me doy cuenta que es una obra de ficción.
Claro, eso es lo bueno.
Y hasta en cierto punto, quizás cuando en realidad lees una anécdota, ya al estar escrita y narrada de una forma y desde un lugar, quizás eso también se convierte en tu literatura, ¿no?
Yo me acuerdo que había hace unos meses estaba como esta moda de decir, bueno, estos que se hacen los que escriben como Cortázar en tweets. Y claro, era eso, era tu literatura, era contar el relato de una manera distinta, de una manera literaria, no decir, che, me pasó esto, qué bajón, sino como darle un cuerpo a la anécdota, porque sabes que la gente te va a leer. Sí, sabes que estamos todos ahí al santo botón, scrolleando en Twitter y leyendo lo primero que se nos aparezca.
Sí, darle como un poco más de poesía, digamos, a lo que
claro, hacerlo más divertido, hacer la anécdota interesante, y le metes memes, y le metes una imagen de reacción de, no sé, estás triste, y no sé, metes un Bob Esponja triste, yo qué sé, que le da como otros elementos a la anécdota que en un libro no lo vas a encontrar.
¿Y a nivel uruguayo conocemos algo?
Mira, yo estuve pensando mucho rato, muchísimo rato de esto, y el primer ejemplar, la primera persona de ejemplo que se me vino a la cabeza fue Fabián Severo, que no sé si alguna vez lo leyeron. Él no. Publica libros, tiene Viralata, Noite en un Norte. Es un escritor de Artigas que es muy interesante porque él a veces... Él escribe en portuñol, eso me parece más interesante todavía. Porque tiene su propio lenguaje a la hora de escribir. Y lo que hace en Twitter a veces es contar una anécdota de él, pero te la cuenta en ese lenguaje, en ese portuñol, que a veces está, me lleva a Viralata, o te cuenta un capítulo de Viralata y vos decís, pa, sé que es Viralata, pero me encantaría leerlo como una anécdota, porque claro, no es como un libro que está más despersonalizado, quizás ahí está tu nombre, está tu foto, está tu arroba, entonces es como, bueno, te lo estoy contando yo en primera persona, por más que sea un personaje de un libro que quizás ni idea tenés. Esa fue como el ejemplar puro que pude encontrar en Uruguay, pero se hace todos los días. Creo que, no sé si es uruguayo, Nico Andreoli.
Es argentino.
¿Es argentino? Bueno, porque Nico Andreoli hace eso. O sea, nos puede gustar o no, pero...
Medio polémico,
Polémico. Pero el tipo hace eso. Entré al Twitter el otro día y hace eso. O sea, publica frases, publica como versos. Lo mismo hace en Instagram, me parece. El tipo hace Twitteratura y es lo que hizo siempre, creo. Creo que tiene un libro, pero... que es lo que hizo siempre publicó en redes sociales. Y me parece que la base de la Twitteratura, a pesar de que se llama Twitteratura, es la red social, sea cual sea.
Sí, totalmente. Incluso muchas veces tienen lenguajes parecidos una con otra, ¿no?
Sí, agregar cosas. Yo decía, ahora en TikTok se pueden hacer como... Hay gente que hace tremendos videos que vos decís, pa, esto es, no sé, esto es cinema.
Sí, hay escenas, sí, hay escenas de producción cinematográfica. A veces me saltan algunas.
No sé si alguna vez habían escuchado de Twitteratura.
A mí me pasa que soy muy poco usuario de Twitter. No, para como ahora, por ejemplo, que se cayó WhatsApp e Instagram. entonces voy a Twitter para ver qué está pasando.
Claro.
Pero siento que le da como... Si me pongo en ese rol de persona que no usa mucho Twitter. Y siento como que le da un aire... Que como tenés una idea de que Twitter es muy guardero, como en plan de políticos hablando, Graciela Bianchi, no sé, cosas así, pero esto le das como un aire y una respiración a algo que decís, oh, qué bueno que se difunda y que se,
sí,
que
yo
se comparta.
Creo que Twitter, en realidad, cada uno le puede dar una función dependiendo de los que sigas y todo. Por ejemplo, yo la función que le doy a Twitter es más informativa, ¿no? Yo más bien sigo a canales de información y todo eso, entonces me informo por Twitter y capaz que no sigo a otros tipos de personajes.
Pero igual concuerdo un poco con Diego en que la dinámica de estar leyendo algo, un hilo concreto que tiene una historia que trasciende el hilo y no es tipo un comentario de una persona y de otra que están discutiendo acerca de un tema, como que le da otro aire, sí, como que te hace, aunque sea tomar un descanso de la rapidez esa a la que te impulsa.
Y además
la red.
Es verdad que Twitter es una red social súper violenta. Claro. A ver, no podemos mentirnos. Por más que tengamos nuestro propio círculo, es una red violenta. Y esto es como una especie de parate en el tiempo y espacio, ¿no? Es como, bueno, no sé, estoy viendo cómo se están insultando acá tres personas, por acá otras cinco, y en el medio tenés a Fabián Severo contándote un cuentito y decís, muchísimas gracias para esto, para lo que vine acá, porque si no me muero.
¿Y recomendarías alguna? ¿Llegaste al punto como para decir, recomiendo esta?
Ah, porque, te voy a decir una cosa, porque después que tú te fuiste, muchas personas nos han... escrito y en realidad todo el mundo se queda con las ganas que recomiendes cosas.
Sí.
Porque...
Aprovecho, mientras piensa recomendaciones, a decir que se pueden comunicar para hacer este tipo de pedidos o lo que sea por las redes sociales. Por las redes sociales, Instagram y Twitter, justamente, @3a las 2, sin puntos, sin signos, sin mayúsculas. Y si no, también lo pueden hacer por WhatsApp y Telegram al 092-555-982.
Estamos quedándonos sin tiempo, pero me gustaría alguna recomendación para todo este público que lo reclamó.
Bueno, mira, si pueden leer en inglés, Twitteratur, ese primero que mencioné, es fantástico. Les juro que parece una boludez, lo voy a decir así nomás, parece una boludez, pero te hace reír. O sea, vos pasás leyendo y decís, pa, no puede ser. Sobre todo si leíste el libro y sabés de lo que va, es como otra mirada de lo que es ese libro, una mirada, no sé, centennial, millennial. Es como traerlo a nuestra generación, que es lo que ellos querían, ¿no? Y después, como Twitteratura en sí, este otro que mencioné de 83 novelas de Chimal, que lo arranqué a leer y quiero terminarlo. No es muy largo, no llegan a 100 páginas, creo, y está, lo buscan 83 novelas, Alberto Chimal, y se encuentra.
¿Y en español? Porque por
es
ahora.
Es en español.
Pensé que te eran portuñol.
No.
¿Cuál era el portuñol?
Fabián Severo, veces. Pero igual es muy entendible, porque es muy parecido. Es muy fácil de leerlo.
Bueno.
Que también, obvio.
Lean
a Fabián Severo. Yo adoro cómo escribe ese señor. Pero Alberto Chimal, en el caso de Twitteratura, y también la serie El Chicken.
Te gustó al final. El pollo asesino te gustó.
Bueno,
y ese está en español también, además,
ese
¿no?
Está en
aunque
español
el título
también.
Sea en inglés.
Ese está en español también.
Muy bien, tuvimos la presencia, como siempre, de Lucía Silveira, que va a volver porque es mi espacio favorito y por eso es que va a volver.
Mirá que te tomo la palabra.
Por supuesto. Pequeña pausa y ya venimos con la película de Benedetti. Gracias.